A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo, aquí los miércoles de 19 a 20 horas por FM Radio Amadeus 91.1. En nuestra cuarta temporada, hoy el capítulo 159 de Segunda Convocatoria. Mucho para ofrecer, como siempre, creemos, a la audiencia, y por lo tanto vamos rápidamente con los saludos. Doctor Gustavo Griffi, ¿cómo le va? ¿Bien?
Bien,
¿cómo pasó la segunda semana de la feria? ¿Bien?
Muy bien, con ese pequeño veranito que hubo un par de días muy agradables, así que la hemos pasado bien.
Muy bien, nosotros estuvimos aquí en la feria junto a Ricardo Piñero en los controles, que como siempre lo saludamos y que gracias a él podemos estar al aire, con el doctor Hugo Milione, que hoy se hizo la rata, pero que estuvo firme al pie del cañón. Gustavo, los medios de contacto con el programa y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Bueno, vamos con los medios de contacto del foro entonces. Nuestra página web, www.forodeabogadosph.com.ar. Nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com. Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Twitter e Instagram, @forodeabogadosph. Vamos con las líneas de contacto directo del programa, por cualquier mensaje que nos quieran dejar. 4300-0114 y el 50-31-9801.
Muy bien, 19.06, 16 grados 4, linda temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Se anuncia para los próximos días que se eleve desde la temperatura y tengamos una suerte de primavera-verano en medio del invierno, que vino bastante cruel este año aquí en la ciudad.
Y algunos días
autónoma
vinieron bastante duros.
Sí, bastante duros.
Me
quedo especialmente las mañanas. Yo sé que usted de mañana...
No vaya a creer,
No vaya a creer. No, digo que de mañana sale temprano.
Sí, no sé si temprano, pero póngale 8:30.
Ah, no, eso es tempranísimo.
Bueno.
En medio de madrugada.
¿Qué quiere que le diga? Me quedó pendiente el WhatsApp.
WhatsApp,
exactamente. 11-23-95-1992.
También nos quedaron pendientes los saludos para los otros dos miembros del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Hoy no están aquí, a los doctores Sebastián Areitio y, por supuesto, al decano del foro, al doctor Héctor Hugo Bregman, que debe estar ya preparándose para ver el partido, ¿no es cierto? Es la razón por la cual no vino hoy, a pesar de que acusa de tener algún resfrío, ¿no es cierto?
Y en una de esas no le va bien y dice, ¿por qué no habré ido al programa?
Y pero por ahí bueno. Sí, por ahí sí, la verdad es la situación de su club, de su equipo de fútbol, es bastante inconstante. También nos pueden escuchar a través de la web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Allí en la web de la radio van a encontrar una solapa, pestaña, o como quieran llamarle, donde está nuestro programa, Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Y a partir de las 20 horas, o sea, pasadita las 20 horas, Ricardo cuelga este programa, que va en vivo, para que lo puedan escuchar aquellos que no lo pueden hacer, o lo quieran revivir, o quieran repasar alguna parte de la mucha que no van a entender seguramente. Y también lo pueden hacer con otros programas, alrededor de 46, 47 que hay allí en nuestra solapa en la página web de la radio, que la repito, www.radioamadeus.com.ar. También nos escuchan online, en vivo, en todas partes del mundo, a través de la aplicación o de la app de la radio, que se baja de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, se escucha con alta fidelidad, se denomina Radio Amadeus 911 o 91.1, bueno, la encuentran de esa manera. Si quieren enterarse de lo que vamos a tratar aquí los miércoles en vivo, lo pueden hacer a través de el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, que acaba de denunciar el doctor Griffi, hacia el fin de semana anterior. Van a encontrar allí el temario y además cuando tenemos invitados invitadas o invitados también los anunciamos. Esto lo replica el Facebook, la página de Facebook de la radio. La encuentran en esa red social por Radio Amadeus 91.1 y también a través del Instagram. Los días martes lo hace la radio gracias a la gentileza del coordinador, el señor Claudio Leca. Si quieren además vernos, además de escucharnos, y quieren tener la osadía de vernos, lo pueden hacer a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Lo encuentran por ese nombre en la red social YouTube. Van a encontrar muchos programas del año pasado, algunos de este año, a medida que vamos subiendo, bueno, van encontrando las versiones audiovisuales. Creo que está hecha toda la presentación, por lo tanto, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Tema que hemos desarrollado, como siempre digo, tangencialmente en otras oportunidades de las ya 159 que nos encontramos con los oyentes en vivo aquí en Radio Amadeus 91.1, pero que hoy está enfocado más directamente a las consecuencias de los incumplimientos de las constructoras y también de los fideicomisos en la entrega de unidades funcionales, que no es un tema teórico.
No.
Es un tema concreto y que no es un tema que ha sucedido hace mucho tiempo, sino que sucede hoy en día y, en mi opinión, en demasía, teniendo en cuenta ya experiencias anteriores. Para ello vamos a avanzar no solamente en la cuestión del articulado normativo que permite establecer de las formas del reclamo, las razones, los plazos, etcétera, sino también vamos a despuntar alguna casuística, algunos fallos que van a permitir a la audiencia, nos van a permitir a todos conocer un poquito más y además ver cuál es el temperamento que tienen los jueces con respecto a esto y cuáles son las acciones que pueden llevar adelante los damnificados.
Yo diría que son bastante terminantes, ¿no?
¿Bastante?
Terminantes.
Terminantes.
Sí, sí.
Bueno, hablando de terminante, ¿cuáles son estos derechos que tienen los adquirentes? Vamos al caso concreto, como en la mayoría de los casos. Esto va dirigido, por supuesto, a las nuevas edificaciones, nuevas construcciones, en donde un constructor, un desarrollista o desarrollador, como se lo denomina, o la estructura jurídica del contrato de fideicomiso, lleva adelante un proyecto inmobiliario. Y lo que hace habitualmente es ponerlo a la venta, por lo general, antes o durante la construcción del inmueble, del edificio, y los adquirentes van comprando su participación, siempre hablando de edificios sometidos al régimen de la propiedad horizontal, a través de los llamados boletos de compra-venta. Ante eso, me gustaría, si te parece, Gustavo, que vos desarrolles por dónde se orienta esta cuestión. ¿Qué derechos adquiero cuando firmo ese contrato o ese boleto de compraventa para la adquisición de un bien inmueble que se está construyendo o que se construirá y que no sabemos bien, aunque hay plazos en los contratos, cuándo se entregará y qué sucede con los incumplimientos, ¿no es cierto?
Bueno, yo creo que en principio vamos a tener, considero, tres vertientes. Ajá. Que son esenciales. Una, por supuesto, son las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. Uh-huh. Que tenemos disposiciones especiales para el tema de las obras. Uh-huh. Las tenemos en el libro 3 de los derechos personales. Uh-huh. De este Código Civil Unificado. Ahí van a estar, por un lado, bueno, los derechos y obligaciones de ambas partes, ¿no? Uh-huh. Tanto de quien está prestando este servicio, como quien recibe ese beneficio. Por otro lado, obviamente esto se va a someter a un contrato específico que va a establecer una serie de cláusulas que por supuesto no pueden ir contra las disposiciones establecidas en este código, pero que mientras sean afines al código, también van a ser obligatorias para las partes. Uh-huh. Y después, creo que es un tema no menor y que me parece que es esencial y que vamos a ver que los fallos se están orientando en las distintas jurisdicciones bajo este ámbito, que es el tema de los derechos dentro del ámbito de defensa del consumidor.
Exactamente.
La ley 24.240.
¿Podemos hablar de un consumidor inmobiliario?
Podemos hablar de un consumidor inmobiliario y me parece que es esencial porque, a ver, la consideración jurídica y la relación de la carga procesal es diametralmente distinta.
Ajá.
Es decir, nosotros estamos acostumbrados, por lo que es nuestro ámbito general normativo, que, digamos, quien alega los hechos debe probarlos y debe acreditarlos. Ajá. Pero cuando estamos en determinados ámbitos, pasa un poco también con el derecho laboral, Ajá. es decir, y acá dentro del ámbito del derecho de defensa del consumidor, donde una de las partes, digamos, claramente está en una situación de inferioridad. Hay ciertas cargas procesales, digamos, que se manejan de manera distinta. Es decir, acá vamos a ver una inversión de la carga de la prueba en muchos aspectos. Y de alguna manera, en este caso, quien supuestamente es quien presta ese servicio, es el que va a tener que acreditar que, a ver, funcionó, activó y contrató como si fuera un buen hombre de negocios.
Ajá.
¿No? Entonces, me parece que esos son un poco los aspectos normativos, así genéricamente hablando, esenciales que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos dentro de situaciones como la que acabamos de describir.
Cuando hablamos de este tipo de contratos, siempre estamos refiriéndonos a los contratos, a los llamados contratos de larga duración, que contempla el artículo 1011 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esta premisa establece que en los contratos de larga duración el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, de modo que se produzcan los efectos queridos por las partes o se satisfaga la necesidad que las indujo a contratar. Las partes, dice el segundo párrafo del artículo, deben ejercitar sus derechos conforme con un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones del contrato considerada en relación a la duración total. La parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe, es un principio general del derecho perfectamente aplicable en estos casos, sin incurrir en el ejercicio abusivo de los derechos. El artículo 1268, por su parte, habla de la destrucción o deterioro de la obra. Y esto es importante porque hay que tener en cuenta en el momento, ¿no?, el íter o el lapsus cuando se produce este deterioro. El 1268, cuando habla de destrucción o deterioro de la obra por caso fortuito, antes de la entrega, y ahí dice que la destrucción o el deterioro de una parte importante de la obra por caso fortuito, antes de haber sido recibida, autoriza a cualquiera de las partes a dar por extinguido el contrato con los siguientes efectos. Y menciona, por un lado, si el contratista provee los materiales y la obra se realiza, en inmueble del comitente, El comitente es quien encarga la obra.
Exactamente.
El contratista tiene derecho a su valor y a una compensación equitativa por la tarea efectuada. En el segundo de los casos dice, si la causa de la destrucción o del deterioro importante es la mala calidad o inadecuación de los materiales, no se debe la remuneración pactada, aunque el contratista haya advertido oportunamente esa circunstancia al comitente. Y finalmente, en el inciso C, dice que si el comitente está en mora en la recepción al momento de la destrucción o el deterioro de parte importante de la obra, debe la remuneración pactada. En el caso de los contratos de compraventa inmobiliaria a través de los boletos, con un futuro, con la futura posibilidad de, una vez constituido el consorcio, exista la escrituración, existe un resguardo, por lo menos en la ley, existe un resguardo que se llama el sistema o seguro de la prehorizontalidad.
Correcto.
¿Sí? Artículo 2071 y 2072 del 2070, 2071 y 2072.
Sí, que lo hemos tratado, que lo hemos tratado en su momento. Sí.
Dos puntos y después te dejo para que completes la idea, si te parece, Gustavo. Uno, no es de práctica habitual, quizás no tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en el resto de la República, que este seguro se contrate, lamentablemente, que ya vamos a ver de qué consta y en qué consiste. Por otro lado, recuerdo que cuando hablábamos con un abogado sobre el tema de la prehorizontalidad en particular, con un abogado rosarino, un colega rosarino, el doctor Santiago Sensing, nos decía que en su provincia, en su ciudad y en su provincia, la provincia de Santa Fe, casi esto era absolutamente desconocido. Más que nada porque antes se aplicaba otro sistema, había una ley particular de prehorizontalidad que establecía una protección quizás un poco mayor, con inscripción y demás de esto, y que reemplazarla por un seguro, que en verdad fue tomado de proyectos anteriores de la reforma del Código Civil, pero también de ideas y proyectos extranjeros. Eso se aplica en gran parte de Europa, en España, etcétera. Lo que existe es para el comprador, para que reciba a futuro, se le otorga un llamado seguro de caución, que es más o menos este seguro de prehorizontalidad. Pero bueno, le contamos a la audiencia, o le repetimos a la audiencia, ¿cuál sería este seguro? ¿En qué consiste?
Bueno, a ver, cuando hablamos de prehorizontalidad, estamos hablando de la etapa en que, digamos, se empieza a construir o que se contrata y se, digamos, se hace, como vos bien mencionaste, el tema del boleto, hasta el momento en que legalmente nace el consorcio. El consorcio nace cuando el reglamento de copropiedad es inscripto en el registro de la propiedad inmueble. Entonces, hasta esa etapa estamos dentro del ámbito de la prehorizontalidad. Ahí tenemos, dentro, como vos mencionaste, tenemos los artículos 2070, son tres artículos, 2070, 2071 y 2072. El artículo 2070 refiere contratos anteriores a la constitución de la propiedad horizontal. Los contratos sobre unidades funcionales celebrados antes de la constitución de la propiedad horizontal están incluidos en las disposiciones de este capítulo. Y en el 2071 hace referencia al seguro obligatorio, que es el que vos recién acabas de mencionar. Porque dice así: para poder celebrar contratos sobre unidades construidas o proyectadas bajo el régimen de propiedad horizontal, el titular del dominio de inmueble debe constituir un seguro a favor del adquirente para el riesgo del fracaso de la operación de acuerdo a lo convenido por cualquier razón, y cuya cobertura comprenda el reintegro de las cuotas abonadas con más un interés retributivo o, en su caso, la liberación de todos los gravámenes que el adquirente no asume en el contrato preliminar. El incumplimiento de la obligación impuesta en este artículo priva al titular del dominio de todo derecho contra el adquirente, a menos que cumpla íntegramente con sus obligaciones, pero no priva al adquirente de sus derechos contra el enajenante. Y el 2072 habla de las exclusiones. Es decir, hay algunas circunstancias donde no se aplica esta metodología del seguro. Están excluidos los contratos siguientes: A, aquellos en los que la constitución de la propiedad horizontal resulta de la partición o liquidación de comuniones de cosas o bienes o de la liquidación de personas jurídicas. B, los que versan sobre inmuebles del dominio privado del Estado. C, los concernientes a construcciones realizadas con financiamiento o fideicomiso de organismos oficiales o de entidades financieras especialmente calificadas por el organismo de control. Si de sus cláusulas resulta que los contratos definitivos con los adquirentes deben ser celebrados por el ente financiador o fiduciario a quien los propietarios deben otorgarle poder irrevocable a ese fin. Claro.
Parecería que no hubiera ningún inconveniente, entonces. Hay un seguro, si esto se lleva adelante y sucede lo que no se debería esperar, pero pueda pasar, este reseguro respondería. El problema es,
en teoría,
el problema es la insolvencia, ¿no?
Exactamente.
De quien construye, incluso de las estructuras jurídicas como el contrato de fideicomiso, que cuando hay que responder no están en condiciones, o hay una impotencia patrimonial producto del giro ordinario de los negocios o de actitudes o
que esto, yo diría, valosas. Jorge, que como hablábamos antes de entrar al programa, no solo se estaría aplicando, bueno, en este caso sí específicamente se refiere, pero la situación no solo se estaría aplicando al tema de entrega de las unidades, sino al problema de los vicios redivitorios, o los vicios de ruina o de construcción, que pueden encontrarse luego, claro, de entregados. Claro. Es decir, hay que reclamar y capaz que no hay persona a la cual reclamar.
Precisamente la entrega está contemplada en el artículo 747 del Código, la aceptación de la obra, lo dejamos dicho para que ustedes lo puedan ir recabando en el 1270, y lo que recién decía Gustavo referido a los vicios o defectos y diferencias en la calidad, eso está contenido en el artículo 1271 del Código Único, donde dice que las normas sobre vicios o defectos se aplican a las diferencias en la calidad de la obra. Muy importante es el artículo 1272, que habla de los plazos de garantía. Dice, si se conviene o es de uso un plazo de garantía para que el comitente verifique la obra o compruebe su funcionamiento, la recepción se considera provisional y no hace presumir la aceptación. Si se trata de vicios que no afectan la solidez ni hacen la obra impropia para su destino, no se pactó un plazo de garantía ni es de uso otorgarlo, aceptada la obra, el contratista tiene dos posibilidades. A. Queda libre de responsabilidad por los vicios aparentes, esto es muy importante tenerlo en cuenta, y en segundo lugar, responde de los vicios o defectos no ostensibles, los llamados vicios ocultos, al momento de la recepción con la extensión y en los plazos previstos para la garantía por vicios ocultos prevista en los artículos 1054 y concordantes del mismo código. Y aquí me parece importantísimo pasar a los artículos 1273, 1274 y 1275 del código. Si los tenés a mano podemos ir viendo, porque el primero habla de la obra en ruina o impropia para su destino. Esto ya no es el incumplimiento por el hecho de no haber concluido la obra, que ahora lo vamos a analizar a través de algunos fallos, sino es cuando la obra se concluye, se trata de entregar o se busca la entrega de la obra y la aceptación, pero hay una ruina impropia para su destino. ¿Y esto qué es?
Bueno, a ver, un poco como referiste en el artículo anterior, cuando habla de plazos garantías, está hablando de alguna manera de vicios que no la tornan impropia. Pero ahora tenemos un artículo, que es el 1273, que específicamente habla de ruina o impropia para su destino. El cual dice así: el constructor de una obra realizada en inmueble destinada por su naturaleza a tener larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometan su solidez y para los que la hacen impropia para su destino. El constructor solo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. No es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero, ni el vicio de los materiales, aunque no sean provistos por el contratista.
El artículo 1274 habla de la extensión de la responsabilidad por la obra en ruina o impropia para su destino. Y ahí dice que la responsabilidad prevista en el artículo que acaba de leer el doctor Griffi se extiende concurrentemente. Por un lado, a toda persona que vende una obra que ella ha construido o ha hecho construir si hace de esa una actividad de su profesión habitual. Segundo, o B, a toda persona que, aunque actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumple una misión semejante a la de un contratista. Y C, según la causa del daño, al subcontratista, al proyectista, si se extiende esa responsabilidad, repito, al subcontratista, al proyectista, al director de la obra y a cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato de obra de construcción referido a la obra dañada o a cualquiera de sus partes.
Y este artículo es esencial. A ver, recién hablamos en algún momento cuando empecimos a evaluar el tema de la posibilidad de la creación de una sociedad que desaparezca.
Claro.
Sí. Y entonces, ¿quién responde? Bueno, esto concretamente lo vemos establecido en este artículo. Claro. Después vamos a ver algunos fallos donde, digamos, el requerimiento o los recaudos por parte del actor no están correctamente planteados. Es como que hubiesen omitido las consideraciones que establece este artículo para hacer extensiva la responsabilidad. Claro. Y conseguir una condena contra alguien que es incobrable o que no hay manera
insolvente,
de
como
claro, insolvente
la constructora que o como se hace habitualmente, recién lo hablábamos, dos fideicomisos que se construyen, que se realiza el contrato con hasta el mismo nombre, el fideicomiso lleva el nombre del edificio, del lugar físico del edificio, y una vez que se entregan las unidades el fideicomiso se da por concluido, después a dónde recurrimos.
Por eso, acá tenemos la llave para poder hacer extensible ese reclamo.
Está muy bien. Y finalmente me parece que el 1275 nos plantea el tema del plazo de caducidad. ¿Hasta cuándo podemos reclamar? Esto siempre es de discusión, como ha habido algunas modificaciones con la reforma del código, queda siempre la duda, pero acá es concreto. El 1275 establece ese plazo.
Para que sea aplicable la responsabilidad prevista en los artículos 1273 y 1274, el daño debe producirse dentro de los 10 años de aceptada la obra.
Ahí está, muy claro.
Eso, clarísimo.
Clarísimo. Hablábamos de empresas, de personas jurídicas que se dedican a habitualistas en la construcción, el desarrollo de edificios o de casas, ¿por qué no? ¿No es cierto? Cuando hay que atacar, por supuesto, atacamos a esa persona jurídica, a esa constructora, incluso al fideicomiso, si es que con él contratamos o somos parte de los beneficiarios de ese fideicomiso, pero además el código, como bien hablaste, extiende la responsabilidad y en primer lugar, digamos de importancia, tenemos que nombrar al llamado director de obra, ¿no es cierto?
Correcto.
Bien. Ahora, por ejemplo, estuvimos viendo un fallo que es muy interesante y muy ilustrativo con respecto a esta cuestión, que lo resolvió la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal en Nahuapi Sociedad Anónima, donde, como precisamente la sociedad estaba en un estado de insolvencia, lo que se buscó es llegar a descorrer el velo societario o el velo de la personalidad jurídica, ¿no? En inglés, el disregard of legal entity, así lo dice la doctrina. Es decir, como estudiábamos en la facultad, a ver quién está detrás de esto para ver si en verdad hubo actitudes deliberadas, dolosas, que permiten o permitieron su beneficio. Y en ese sentido no hay que errarle al vizcachazo, como diríamos, porque en Nahuapi, porque era, se llamaba Nahuapi precisamente la sociedad anónima,
sí,
porque se construyó, ahí construyeron un edificio en la calle Nahuel Huapi, en la capital federal. Se atacó, por supuesto, y se pidió el descorrimiento del velo, es decir, se atacó a la persona jurídica, pero después también lo que se intentó es ir contra el titular de la, o sí, por lo menos el socio mayoritario, sí, de la sociedad anónima, el mayor accionista,
sí,
pero con el problema de que ese mayor accionista no era constructor, por lo tanto no podía ser director de obra, era un accionista precisamente, ¿no?
Sí, correcto. Aparte, a ver, cuando uno plantea el tema de correr el velo societario, de alguna manera es como que estamos considerando o evaluando que hay una especie de fraude,
uh-huh,
o casi te diría una asociación ilícita, es decir, uh-huh, algo que ha sido creado específicamente para generar un perjuicio o un daño a otra persona.
Claro.
A ver, quizás la negligencia, la incompetencia, el mal empleo de materiales o la construcción deficitaria no sea técnicamente una actitud netamente dolosa para considerar que esto puede pedirse que se corra el velo e ir contra esos accionistas.
Y con respecto a los derechos, y para ir concluyendo la primera parte del programa, Gustavo, con respecto a los derechos del consumidor inmobiliario, además de la indemnización por haber sido damnificado por la no entrega y la no entrega de las viviendas que había contratado y el contrato de compraventa que había realizado, hace pocos días, con fecha 19 de julio pasado, encontramos un fallo que se llama Rokotovich Mauricio Ezequiel con Floro SRL y otro, abreviado cumplimiento resolución de contrato trámite del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial y 49ª nominación de Córdoba, es largo el título del juzgado, ¿no es cierto? Es un fallo de primera instancia, pero si te parece en un minuto resumimos, porque aquí vamos a encontrar incumplimiento de contrato, indemnización por ese incumplimiento, los derechos del consumidor inmobiliario avasallados y por ende también la posibilidad del requerimiento del daño punitivo, además del daño moral, que esto le afectó al comprador, que era una persona humana que lo hacía para poder vivir allí con su familia. Tenía un terreno, había comprado un terreno, lo había preparado, desmalezado, nivelado, es decir, había cumplido con todos los requisitos que le fijaba el contrato, porque lo que quería era no que le construyeran ahí.
Y había pagado el 60% del precio.
Claro, pero no para que le construyeran ahí. Por eso acá vemos las dos cuestiones, el incumplimiento contractual de la obligación de entrega, porque lo que había contratado era la
prefabricadas.
La compra de
dos inmuebles prefabricados.
Dos inmuebles prefabricados.
Sí.
Había también, por supuesto, además un contrato de compraventa, era un contrato de compraventa de una construcción, porque es una casa lo que había comprado, dos en verdad. Y después el incumplimiento de Por supuesto, al no entregársela, de instalársela y dejarla preparada como para que las pueda habitar, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo resolvieron esto?
La verdad que es un fallo sumamente interesante, está bien planteado por la parte actora, por quien efectúa el reclamo. Hace, bueno, una descripción bastante pormenorizada de los hechos, un poco afín a lo que acabas de comentar. Y, digamos, se plantea también dentro de la órbita y del ámbito de defensa del consumidor. Claro. Entonces, ¿cuáles son los objetos de reclamo que vamos a encontrar o los rubros que han sido objeto de reclamo en esta demanda, de los cuales prácticamente se les ha dado lugar a todos? Estamos hablando obviamente del daño que le generó el tener que abonar esa suma, haber abonado el 60% sin que se le haya cumplido. De hecho, el juzgado destaca una contradicción en ese contrato, que obviamente es un contrato por adhesión, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, que establecía que tenía que ser cumplido en el término de 120 días y que eventualmente podía extenderse por otros 120 días en el caso de demora, y sin embargo, teóricamente habla de que el plazo de entrega era impreciso.
Claro.
Entonces, acá hay un reclamo por daño moral, al cual se hace lugar, con una solución un poco similar a la que hemos analizado en otros fallos, en cuanto a evaluar ese importe, por ejemplo, en este caso a través de un viaje a Búzios por 7 días.
Ah, fue la forma de...
Claro, para ponderar...
Despreciarlo, ¿no?
Claro, como para decir, bueno, que me quedé tan mortificado que necesito necesito una solución de ese tipo. Después también, bueno, un daño punitivo, derivado, bueno, justamente de la situación engañosa con la cual se había presentado, a la cual también se le da lugar. Después hablamos también de...
Hay algo muy interesante.
Sí.
Obliga al incumplidor el fallo,
a la publicidad, ¿no? A eso
sí,
te
eso también, pero previamente a que además de todo esto, le entregue las viviendas y se las instale en un plazo de 10 días. Eso es muy interesante. Ahí, una vez cumplida la condena, el actor que había pagado el 60% va a tener que integrar el saldo restante del precio convenido. Y finalmente el tema de la publicidad. El doble efecto. A ver, ¿qué se hizo ahí? Se ordenó la publicación de la sentencia en un diario local, tanto en su versión papel como digital, por el lapso de 3 días. Dice el fallo, la publicación de la sentencia tiene un fin preventivo y disuasivo. La finalidad preventiva busca anunciar a los potenciales consumidores
porque,
sobre los riesgos.
Disculpame, Jorge, acá también lo que prueba el actor y se verifica es que esta empresa tenía 88 acciones judiciales en contra.
Claro, claro, era un incumplidor.
Con lo cual era un modus operandi y por otro lado estuvo rebelde. Es decir, estuvo rebelde, no se presentó a contestar demanda.
Era un incumplidor contumaz. Por eso, dice, además, para prevenir y avisar a los posibles futuros consumidores, contratantes, se le ordena esa publicación para evitar que se causen mayores daños, mientras que el propósito disuasivo, dice la sentencia, tiene como objetivo que los proveedores eviten incumplir con las obligaciones y deberes que les impone el Estatuto del Consumidor de raigambre constitucional. You are the
one thing in my way. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Swim for you, river run.
Muy bien, escuchamos Mother, el área de la ópera El Cónsulo, de Cónsul, por Angelika Kreisler, mezzosoprano lírica austríaca de destacada actuación internacional, especialmente en papeles de Mozart y Richard Strauss. El Cónsul es un drama musical en tres actos, que fue estrenado en el año 1950, realizado por Giancarlo Menotti. El estreno fue en el Teatro Juber de Filadelfia. Música y libreto, como dijimos, del ítalo-inglés Giancarlo Menotti. Giancarlo Menotti fue nacido en Cadegliano Viconago, en Varese, 7 de julio del año 1911, fallecido en Monte Carlo el 1 de febrero de 2007. Fue un compositor ítalo-estadounidense, destacado hacedor de ópera. ¿Por qué El Cónsul? ¿Por qué el área mother de esta ópera? Porque el Teatro Colón repone, a partir del martes 6 de agosto próximo, a las 20 horas y con 4 funciones, esta ópera que se estrenó en el Gran Coliseo Argentino en el año 1953. La última representación en el Colón fue en el año 2022. Esta versión lleva dirección musical de Marcelo Ayub y dirección de escena de el inmenso Rubén Schumacher.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15-5504-4619. La entrevista, en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, 19:44, se nos hizo largo el entremés. Sigue la temperatura linda, 16 grados 7 aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hoy tenemos como entrevistado especial al doctor Fabián Loiza. El doctor Loiza es juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia de Necochea, provincia de Buenos Aires. Especialista en magistratura judicial por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ex docente por concurso de Derechos Reales y Derecho Concursal en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Colaborador en libros de la materia, bueno, una vasta trayectoria. Doctor Loiza, muy buenas tardes, muchas gracias por comunicarse con nosotros.
Buenas tardes para ustedes y la audiencia, y gracias por llamarme y convocarme para charlar un rato.
Por favor, doctor, los agradecidos somos nosotros y la audiencia. La pregunta es, en su carácter de magistrado y de especialista en estas cuestiones de los derechos reales, si nos puede dar un semblanteo, ya lo hicimos en la primera parte del programa, del incumplimiento de constructoras y de los contratos de fideicomiso con respecto a la entrega de unidades funcionales, y si usted la judicatura esto en su jurisdicción lo encuentra como algo habitual o en ese caso es algo aislado, diferente, a lo que sucede aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en otras grandes ciudades del país.
Bueno, comienzo al revés, comienzo por la experiencia local. Bueno. Nosotros no hemos tenido así reclamos respecto de fideicomisos o contra los fideicomisos por construcciones, y que es bastante habitual, se ven en todos lados. Acá también hay, pero por suerte no ha habido reclamos, por lo menos que hayan llegado a la jurisdicción. Si ha habido, se han arreglado por ahí entre las partes. Uh-huh. Y después, en cuanto a la posibilidad de reclamar, en principio yo creo que como sucede en todos estos casos que están regidos por un contrato, primero habrá que repasar un poco cómo es el texto de ese contrato y fijarnos bien cuáles son los límites que ese contrato plantea. Lo que sin duda yo creo que ya es una cuestión establecida, me parece, en la jurisdicción argentina en distintas provincias, es que estamos frente a una situación donde se aplica sin dudas la ley del consumidor cuando quien adquiere esa unidad lo hace para vivienda o incluso para establecer algún tipo de comercio, porque el presupuesto que viene dado ya desde el artículo 42 de la Constitución es la existencia de una relación desigual, donde la información y la posibilidad de efectuar establecer ciertas cláusulas en el contrato está dado solo en una de las partes, o quien más información tiene es una de las partes, que es la constructora, para ponerlos en una persona específica, y en función de eso es que la ley del consumidor establece un paraguas protectorio muy especial para quien adquiere y permite hacer esos reclamos que son, yo creo que son más habituales en Ciudad Autónoma por una cuestión de densidad poblacional, pero me consta que hay en otras ciudades importantes del interior del país, como son Córdoba, Mendoza, Rosario, Mar del Plata, que es muy cercana a nuestra jurisdicción y que sé que tiene una actividad consorcial muy importante. Esos reclamos son habituales y en general esos reclamos, obviamente, siempre que esté acreditado mínimamente la situación por la que se reclama, son generalmente en favor del comprador, a quien se considera consumidor.
Ajá. Doctor Loiza, el doctor Gustavo Orifi, que aquí me acompaña en el estudio mayor de FM Radio Amadeus 91.1, le quiere hacer una consulta.
Sí, por supuesto.
¿Qué tal, doctor? Mucho gusto, encantado de tenerlo acá en el programa.
Igualmente, un saludo.
Doctor, le quería consultar lo siguiente. Cuando estamos dentro del ámbito de defensa del consumidor, creo que lo establece la propia ley, está el tema de la exención del pago de la tasa de justicia. Acá en estos casos que estaríamos hablando de acciones judiciales de montos bastante importantes, le consulto si eventualmente, bueno, usted acaba de referir que prácticamente no han tenido casos, pero de tener casos de este tipo, ¿ustedes aplicarían de manera directa y de oficio la ponderación del no pago de la tasa de justicia?
El beneficio de justicia gratuita.
Exactamente.
Sí, nosotros lo tenemos dicho, como se suele decir en la jerga tribunalicia. El tribunal que integro ya hemos considerado que el beneficio de justicia gratuita se aplica siempre que exista la relación de consumo, siempre que esté acreditada la relación de consumo, se aplica el beneficio de justicia gratuita, que significa que no se paga la tasa de justicia como primera cuestión, y que eventualmente, aún si se reclamase y hubiese algún tipo de condenación en costas, esas costas no son ejecutables en principio al consumidor, salvo que la empresa demuestre que existe una situación holgada económica que permita afrontar esa condena.
Claro.
No sé si me expliqué, porque ustedes recordarán que en la ley del consumidor se presume la existencia de una situación de necesidad para litigar, lo cual autoriza la eximición, pero que la empresa puede iniciar un incidente donde se demuestre que la persona que se presenta como consumidora tiene los fondos suficientes como para hacer eventualmente o para hacer frente a la condena en costas.
Ajá.
O también podría ser, si lo hiciera el fisco, cosa que me parece que es muy poco probable, también podría creo que reclamarse. En ambas situaciones nosotros tenemos pronunciamientos y por un lado hemos dicho que el beneficio de justicia gratuita, que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires además tiene una consagración específica en una norma, no solo está en la norma nacional de la ley de defensa del consumidor, sino en la ley local de procedimiento. Hemos dicho que ese beneficio existe desde la existencia misma, desde que comienza el litigio, siempre que verosímilmente se acredite la calidad de consumidor, y se extiende a la condena en costas hasta el momento en el que quien es demandado como prestador de servicios, en este caso como empresa constructora, demuestre que esa persona que es consumidora tiene los fondos suficientes como para afrontar la condena en costas. En ambos casos nosotros tenemos pronunciamiento, sí.
Ah, perfecto. Doctor, su jurisdicción, ¿qué abarca además de la...?
Nosotros abarcamos tres municipios, que son los municipios de Lobería, de San Cayetano y de Necochea. Y en Necochea es Necochea-Quequén, que es un núcleo urbano, lo llamamos nosotros.
Sí.
No dividido por el río, sino unido por el río Quequén Grande.
Ajá. O sea que es bastante amplio territorialmente.
Sí, es bastante amplio. Sí, y es una... nosotros, si bien es pequeña la comunidad, tenemos una litigiosidad importante. En cantidad de expedientes resueltos, nuestra Cámara se ubica en el promedio de sentencias por juez de cámara en la provincia de Buenos Aires. Es decir, no somos ni los que más estadística tenemos, ni los que menos, sino que estamos un poco a mitad de tabla. Cantidad de expedientes resueltos por juez, me refiero. ¿No?
Muy bien, lo felicitamos de por sí. Doctor, en esta extensión territorial de la jurisdicción que ustedes tienen allí, hay mucha propiedad horizontal, se ha desarrollado mucho en los últimos años.
Sí. Nosotros es una ciudad de la que habitualmente se denomina de la costa atlántica, y entonces en el sector costero y en el sector céntrico hay numerosos edificios y hay mucha propiedad horizontal, en proporción hay mucha propiedad horizontal.
¿Y los conflictos?
No es excesivamente conflictiva, hay una conflictividad excesiva, no es lo que más nos lleva en tarea, ya sea cobro de expensas, sí, o claro, reclamos entre consorcistas y demás, pero sí que hay bastante actividad.
Ajá. ¿Daños y perjuicios en la propiedad horizontal o derivados de la propiedad horizontal también son cuestiones que se debaten?
Eso también hay. Hemos tenido entre consorcistas, hemos tenido un caso bastante particular con una de las empresas de telefonía celular.
¿Por las antenas?
Claro, exactamente. El típico caso de la unidad funcional que está en el último piso, entonces que sufre un poco los avatares de ser quien sostiene, entre comillas, la terraza.
Claro.
Y había una triple causa de daños. Una eran había unos motores que producían ruido, es decir, había ruido, había filtraciones y había amenaza... De mayores daños. Nosotros hicimos lugar a... para colmo era un matrimonio de gente muy mayor. Ustedes deben conocer que ahora los adultos mayores tienen una protección ampliada.
Claro,
por cuando la hacen norma, un reclamo.
Por el Tratado Internacional.
Así que nosotros en su momento ordenamos una medida cautelar para evitar la propagación, la ampliación del daño.
Claro. ¿Sí?
Ordenamos a la empresa y al consorcio, porque el consorcio en este caso... era beneficiario de la suerte de alquiler que las antenas generan para el consorcio. Ajá. El consorcio tenía un interés también, ¿no? Entonces los consorcistas demandaron a la empresa y al consorcio. Y nosotros ordenamos, a pedido de la parte, obviamente, ordenamos primero una medida cautelar en su momento, hace unos años, para que cesara el agravamiento de los daños. Uh-huh. Eso se pudo hacer, se reparó la unidad funcional. Y bueno, después el expediente siguió su curso y finalmente terminamos condenando por los daños producidos.
Mire usted, ¿todo esto cuánto duró, doctor? Aproximadamente.
Y nosotros tenemos, dentro de todo, tenemos un buen plazo que ronda los entre 3 y 4 años para la sentencia definitiva, ya con sentencia firme.
Bien.
A veces el problema que tiene Provincia de Buenos Aires, no sé cómo están Ciudad Autónoma, es tenemos problemas con los peritos.
Ajá. ¿La aceptación del cargo o el desarrollo de del peritaje?
Ni que encontrar quién haga la pericia. A veces hay especialidades que son difíciles.
Que no las encuentran, que no están inscritas.
Exactamente. Sí, en este caso necesitábamos alguien que pudiera, un ingeniero que pudiera medir la intensidad del ruido.
Sí, claro.
Bueno, eso costó un poco y eso genera algunas demoras. Pero en general, en la jurisdicción, aun cuando hay problemas para la integración de los juzgados, porque la provincia de Buenos Aires tiene un 40% de vacancia en este momento, está pasando por uno de los peores momentos históricos en conformación de los cargos de jueces, juezas, defensores y fiscales. A pesar de eso, la jurisdicción nuestra está trabajando bastante bien en función de los tiempos que son más o menos habituales, ¿no? Que uno escucha además en otras jurisdicciones. 3-4 años para un daño y perjuicios, más si se logró una medida cautelar que evitó que el perjuicio siguiera avanzando, creo que es bastante razonable. Así. No son los tiempos ideales, obviamente.
No, por supuesto.
Esos tiempos, pero en función de otras jurisdicciones creo que estamos bastante bien.
Doctor Fabián Loiza, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia de Necochea, Provincia de Buenos Aires, le agradecemos mucho su participación, fue muy ilustrativo y seguramente, si usted quiere y nos permite, lo convocaremos en otra oportunidad.
Bueno, yo les agradezco, espero haber sido de utilidad, la idea era tratar de conversar y ser lo más llano posible, espero que haber sido haber sido comprendido, sobre todo por la gente que es ajena al derecho y que tiene curiosidad con estos temas. Uno trata siempre de hacerle llegar la información, que es una forma de que el ciudadano esté armado para hacer los reclamos que correspondan. Así que,
sí,
bueno,
lo ha sido, doctor. Quédese tranquilo.
Les agradezco.
Descanse tranquilo. Hasta luego.
Bueno, les mando un abrazo. Adiós.
Gracias.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Muy bien, Gustavo, muy claro el doctor Loiza, por supuesto.
Sí, yo creo que lo tenemos que invitar a otro programa. La verdad, ¿no?, que fue muy interesante.
¿Cómo no? Para conocer también la realidad de otros, de otras jurisdicciones en las provincias de Buenos Aires, por ejemplo, que nosotros, para nosotros es lejana, ¿no es cierto? Vamos con las preguntas que a vos tanto te gustan. Gustavo, tenemos muy poco tiempo, 19:57. Buenas tardes, amigos del foro. Paso a contarles. Llego a la administración de 12 departamentos, entre ellos el mío. Nos lo dice Laura de Villa Pueyrredón. No cobró nada, o sea que es una administradora ad honorem, no voluntaria, y quería saber sobre el reglamento interno. ¿Lo podemos hacer a gusto de los propietarios o existen requisitos especiales? En los departamentos de abajo, nos dice la oyente, cuelga la ropa interior en los patios y como dan al frente de otras unidades, quedan al descubierto dando una imagen horrible al edificio. ¿Podemos ordenar internamente esto? ¿Me podrán orientar? Un gran agradecimiento por la tarea que llevan adelante, nos dice Laura de Villa Pueyrredón. Doctor, ¿qué le contestamos?
Y yo le contestaría en principio que no sé si decir que se puede hacer a gusto de los propietarios, pero obviamente, a ver, el reglamento interno tiene que ser un saco que calce justo en el cuerpo del consorcio.
Ah, muy bien.
Por supuesto que el reglamento interno no puede ir contra el reglamento de copropiedad y tampoco puede ir contra la ley, ¿no? Ni contra cualquier normativa que alguna manera se pueda vincular, pero yo para los reglamentos internos siempre aconsejo que los propietarios envíen un listado de inquietudes.
Ahí está, a ver, ¿cómo es eso?
Y por ejemplo, bueno, temas vinculados, qué problemas tienen con las cocheras, qué problemas tienen, como podría ser el caso que menciona acá Laura, de colgar la ropa interior, problemas con los animales, problemas con las terrazas, es decir, determinadas circunstancias que pueden ser ordenadas a través del reglamento interno. Obviamente que hay otras características que después, digamos, no tenemos tiempo en este momento de evaluar, como podría ser el tema de las multas, como podría ser el tema de...
No, el uso de los amenities, ¿no? Bueno, y de las partes.
Por ejemplo,
comunes.
Digamos, hay determinadas circunstancias que tienen que ser muy particulares y muy específicas. Por eso me parece que no es que queramos pasar el aviso, pero la asesoría legal es necesaria. Pero sí, se puede hacer en principio dentro de lo que solicitan o entienden los propietarios.
Muy bien, Gustavo, lo vamos a seguir desarrollando este tema, lo hemos hablado también en otras oportunidades. 19:59, nos tenemos que ir. Bueno, yo te saludo.
Bueno, yo te saludo a vos, Jorge, y a los oyentes también.
Muy bien, lo saludamos a Ricardo, que se lo merece.
Ya que está, y lo saludamos al doctor Bregman.
Y la doctora
que no hablamos
Leito,
de él.
Vamos a hablar la semana que viene, seguramente, y espero que él hable aquí, el decano. Y al doctor Hugo Milione también.
Decano centenario.
Bueno, otra vez con lo mismo. Nos vamos entonces, como siempre, hasta la semana que viene, 19:20, los miércoles, siempre en vivo, aquí en el estudio central de FM Radio Amadeus 91.1. Continúen con la programación de Amadeus, que es de excelencia, por lo general es de excelencia. Ahora viene nuestro sucesor, el doctor Germán Álvarez Vidal, con su Argentina Buenos Augurios. Muy buena semana, hasta entonces.